nos ocupamos ahora de un tema de historia moderna. Nos acompaña el profesor Carlos Martínez So, que, como siempre, nos propone hablar sobre alguna efeméride. En esta ocasión se trata del bicentenario de las Cortes de Cádiz, en las que el problema de América estuvo muy presente y en las que se le intentó dar una solución.
Buenos días. Este año, 2010, se conmemora el bicentenario del comienzo de las llamadas Cortes de Cádiz, aunque se deberían llamar en propiedad Cortes de San Fernando Cádiz o Cortes de Isla de León Cádiz, ya que la inauguración, el 24 de septiembre del año 1810, se hizo precisamente en la llamada entonces Isla de León, actualmente la ciudad de San Fernando. Y allí incluso tuvieron lugar los primeros debates, debates muy importantes, entre ellos, por ejemplo, el debate de la representación de los diputados americanos o debates sobre la libertad de prensa, dos debates esenciales dentro de lo que se pretendía, es decir, realizar una revolución liberal en nombre de Fernando VII, rey que en ese instante estaba retenido por Napoleón en Francia. Sin embargo, no vamos a ocuparnos aquí estrictamente del significado de estas, ya hablemos, Cortes de Cádiz, sino vamos a ocuparnos simplemente de la solución dada al problema americano o la propuesta constitucional que se hace para España y América conjuntamente por parte de las Cortes de Cádiz y que luego quedará reflejado en la Constitución del 19 de marzo de 1812, también conocida naturalmente como Constitución de Cádiz. La reunión, como digo, se hace en la Isla de León y ahí se convocan a diputados de España y de América. Los diputados de España llegan con dificultades porque en este instante, no hay que olvidarlo, estamos en plena guerra de la llamada independencia, es decir, la guerra contra Napoleón, y los diputados americanos ni siquiera tienen posibilidades de llegar. De hecho, solo llegó un solo diputado americano procedente del Nuevo Mundo, mientras que todos los demás se tuvieron que elegir entre criollos avecindados en ese instante en Cádiz y que actuaron como suplentes. Y con esta figura de los diputados suplentes, pues pudo salvarse la legitimidad de una representación estrictamente americana. Esta legitimidad de representación pues siempre fue puesta en duda y siempre pues representó un eslabón débil dentro de la actuación de los constitucionalistas gaditanos en relación a América, pero en realidad tuvo que prevalecer un sentimiento pragmático que fue el que diseñó uno de los grandes líderes de la parte peninsular, Agustín Argüelles, que dijo que bueno, que no había otra forma de que América tuviera representación más que recurriendo a esta fórmula provisional de los suplentes, que estos suplentes irían cediendo el paso a medida que llegaran los titulares, los propietarios de esa diputación. Y así, pues, efectivamente fue haciéndose. Pero realmente lo que pudiéramos llamar un lobby americano se forma desde el primer momento y estos diputados, pues, en realidad van a tener un papel mucho más protagonista y mucho más activo de lo que su número en relación a los peninsulares podía hacer pensar. De hecho, al final de las discusiones de las Cortes, pues los 30 diputados del comienzo han pasado a ser 65, es decir, que han duplicado más que su número. Pero no nos ocupemos de eso. La legitimidad fue la que fue porque no podía ser otra y desde luego ellos hablaron en nombre de todo el continente americano, aunque con la salvedad de que en muchos casos prevaleció su condición de criollo, es decir, que tuvieron una cierta connotación de grupo, una cierta connotación de clase y que defendieron de una forma, dijéramos, mucho más activa, más intensa, más vehemente los derechos de los criollos que los derechos de otros grupos como podrían ser los indígenas, los pardos o incluso los esclavos que prácticamente no tuvieron ninguna participación en el debate, no activamente, sino ni siquiera como objeto de debate. En cualquier caso, lo importante es señalar que las Cortes de Cádiz inmediatamente tratan de establecer una igualdad entre los españoles de la península y los españoles ultramarinos, de tal modo que ambos se compongan en igualdad de derechos con sentimiento de formar una sola nación. Y por ello, en el artículo primero de la Constitución de Cádiz, en que se declara quiénes son españoles, ese artículo primero se estructura con la siguiente frase literal: la nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. Esto ha sido una afirmación muy controvertida. De hecho, ha tenido grandes elogios. Autores como Jaime Rodríguez llegaron a afirmar que la Constitución de Cádiz sobrepasó a todos los gobiernos representativos de entonces, como pudieran ser los de Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, en otorgar derechos políticos a la vasta mayoría de la población masculina adulta a uno y otro lado del Atlántico. Otros autores, José María Portillo, pues ha dicho que de esta declaración de la Constitución del 12, que fue la única revolución constitucional atlántica que asumió una identidad nacional que se quería compartida por todo el imperio precedente. Por el contrario, toda otra serie de autores ha considerado que esto fue un pecado original a la hora de pensar en América, porque de alguna forma, pues el intento de mantener bajo un solo gobierno a los habitantes de uno y otro lado del Atlántico parecía, según algunos autores como Roberto Breña, un proyecto semiutópico, y para otros autores, como por ejemplo Marta Lorente, pues un proyecto que no tenía absolutamente ninguna viabilidad de raíz y que por lo tanto todo lo que se hiciera sería inútil. Hoy día estas actitudes quizás maximalistas como la que he citado de Marta Lorente, pues es contestada por aquellos que ven un esfuerzo muy amplio en las Cortes de Cádiz para dar una solución al problema de América y que quizás pudiera haber funcionado en un segundo momento, ya que las dificultades eran muchas, pero se discutió, se llegó a acuerdos, sobre todo a muchas fórmulas transaccionales, de cara a que en el futuro, cuando se constituyeran unas Cortes ya ordinarias y no constituyentes, pues ya esos problemas pudieran tener solución, pudieran tener salida, una salida que contemplase la unidad entre los dos hemisferios, pero al mismo tiempo se contemplara ampliamente la diversidad que efectivamente suponía América. No podía tener la misma valoración ni, por lo tanto, el mismo tratamiento la situación española de la situación americana. Pero también aquí muchos de los protagonistas peninsulares de las Cortes apoyaron soluciones pragmáticas, como tipo Agustín Argüelles, José Espiga, diciendo, bueno, vamos a hacer esto porque es lo posible y luego, cuando llegue el momento, haremos lo que ahora no podemos, pero sí, en un futuro no habrá ninguna dificultad. Por ejemplo, el problema de la representatividad. Eran muchísimos más los diputados peninsulares que los ultramarinos, pero al final la Constitución contemplaba que se diera una representación tal que al final podrían haberse equiparado en torno a los 150 diputados españoles a los 100 diputados españoles americanos. Es decir, que podría haberse llegado a esta igualdad y lo mismo en los demás aspectos. La Corte de Cádiz, de todas formas, tenía que enfrentarse a la dificultad enorme de encontrarse trabajando y elaborando una constitución para dos mundos que estaban enteramente divididos en aquel instante, no solo entre sí, sino en el interior de cada uno de ellos, porque en España, ¿qué ocurría? En España estábamos en plena guerra de la independencia, en pleno reinado del rey José I Bonaparte, y España estaba escindida en muchos bandos. Por un lado, pues estaban los absolutistas contra los liberales. En las Cortes de Cádiz había de los dos, pero los liberales llevaron la voz cantante, pero en el resto de España los absolutistas representaban la mayoría. Lo mismo podríamos decir de otra divisoria. Los patriotas se oponían a los afrancesados. Los afrancesados habían aceptado la Constitución de Bayona y el reinado de José I. Los patriotas no aceptaban esto y seguían pensando en que el único rey legítimo era Fernando VII. Por lo tanto, una gran división. Pasaba lo mismo en América. En América había de todo. Había realistas acérrimos, había personas que estaban en una situación intermedia, que defendían su juramento al rey de España, pero al mismo tiempo consideraban la posibilidad de una autonomía o incluso de una independencia moderada en determinadas circunstancias, muy controladas. Y luego estaban pues las juntas totalmente independentistas, como pudiera haber ocurrido pues en el caso del Cabildo Abierto de Buenos Aires o en el caso de la proclamación de la Primera República en Venezuela, que constituía el grupo que empezaba a denominarse el grupo insurgente. Por lo tanto, era en este clima de división, era muy difícil todo lo que se hacía. También aquí, cuando se establece las Cortes de Cádiz, los diputados americanos dicen, bueno, pero estas Cortes hay que ratificarlas. Argüelles, prudente y pragmáticamente, pues dice, no, no hay que ratificarlas, las ratificaremos dentro de 8 años, porque ahora debe predominar la estabilidad, el garantizar los derechos para todos frente a las formas demasiado puras, ¿no?, de carácter constitucional para darle legitimidad a la labor que llevamos hecho. Es preferible tener una constitución a por un purismo no tener ninguna. Y eso fue finalmente lo que acaba prevaleciendo. En conclusión, la solución dada para América en los años 1810-1814 fue una solución posibilista, se hizo lo que pudo hacerse en unas circunstancias tan difíciles. Se puede decir que los principios constitucionales de Cádiz eran más o menos equivalentes a los principios republicanos defendidos por los insurgentes en América y que, de hecho, la Constitución de Cádiz fue en gran parte aplicada, por ejemplo, por los insurgentes mexicanos en los años 20 del siglo XIX. Que fue un esfuerzo generoso y limitado, limitado porque una tradición de 300 años pues hacía que fuera imposible eliminar de un plumazo cuestiones como el pacto colonial, cuestiones como el centralismo de gobierno, etcétera. Esto era pensar cosas que en la práctica no podían hacerse. En cualquier caso, no sabemos, porque la Constitución de Cádiz fue cercenada con el retorno del rey Fernando VII y el establecimiento del sexenio absolutista, no sabremos nunca si España y la América española podrían haber caminado juntas hacia la libertad. Lo que sabemos es que se impuso un violento enfrentamiento entre los españoles y los insurgentes americanos y que al final España y América vivieron cada una por separado su proceso de caminar hacia la libertad, de caminar hacia la modernización. Nada más, muchas gracias.